Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio en el que cada semana comentamos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos en El Espejo en este viernes 22 de noviembre y vamos a comenzar hablando sobre el monasterio de Cornellana. Este año es noticia, como saben, porque celebramos su milenario. Hemos hablado de ello en diferentes ocasiones ya aquí en El Espejo y concretamente estos días se expone en Oviedo, en el Archivo Histórico de Asturias, el documento fundacional del monasterio y lo hace junto con otros documentos que están vinculados también al cenobio. Algunos de ellos han sido cedidos para la ocasión por el Archivo Histórico Catedralicio. Vamos a saber un poco más sobre todo esto y para ello nos acompaña hoy el canónigo archivero de la Catedral, don Juan José Tuñón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo quería saber en primer lugar, ¿qué tiene de especial este documento fundacional que ha viajado estos días desde Madrid hasta su tierra natal, en Asturias?
Bueno, pues en primer lugar que se trata de un documento, como se dice, fundacional. Es la erección, podríamos decir, y de alguna manera refleja también indirectamente la consagración de ese lugar como un monasterio. Singularidad, bueno, realmente esta es la primera, pero además se trata de un documento que está fuera de Asturias desde casi hace 200 años, 170 y pico para ser exactos. Una documentación que fue en la época después de la desamortización retirada del monasterio y llevada por el Estado. Primero estuvo en Oviedo y después se fue, o lo llevaron, mejor dicho, para el Archivo Histórico Nacional. Vuelve a Asturias un documento que realmente pertenece a Asturias, al monasterio de Cornellana.
¿Qué se puede ver en esta exposición y luego, además, cuáles han sido los documentos que la catedral ha cedido para ella?
Bueno, hay que decir que es una exposición muy agradable. Yo he estado ayer visitándola en una visita guiada. Creo que quienes han preparado la exposición, el comisario profesor Calleja, lo mismo la directora del Archivo Histórico Provincial y otros colaboradores, pues han hecho una exposición sencilla, agradable, muy didáctica y a la vez nos transporta de alguna manera a una historia del monasterio de Cornellana desde el documento fundacional hasta, podríamos decir, la actualidad, donde termina la exposición con referencias a la rehabilitación del monasterio últimamente. Nosotros hemos prestado, dentro de esta línea de colaboración que la Iglesia asturiana tiene con las instituciones públicas y también con la sociedad, y de manera muy particular el Cabildo de Oviedo, cuyo archivo realmente recoge no solo la documentación más antigua de Asturias, sino una valiosísima documentación de siglos, hemos prestado tres documentos para la exposición que ayudan a contextualizar el monasterio de Cornellana en esos inicios. Concretamente, hemos prestado un documento del año 1122, que es un pergamino donde figura la donación del monasterio de Cornellana a la abadía de Cluny. Es la abadía de Cluny, en esta época, se convierte de alguna manera en como la cabeza de todos los monasterios benedictinos y se van vinculando a ella los monasterios más locales de los diferentes lugares de Europa. Ahí está también Cornellana. El segundo documento es un documento del año 1300 y es un documento muy curioso, muy interesante, puesto que se trata de un documento en pergamino donde se faculta al abad del monasterio de Cornellana para que ponga paz en los enfrentamientos que hay en torno a problemas que se han generado con los señores de la tierra y demás en torno al monasterio. Es un documento que procede de la penitenciaría apostólica y que lleva incluso el sello de la penitenciaría, es decir, colgado, con lo cual es también algo que le da un gran valor. Y el tercer documento es un libro donde se recogen un pleito entre el obispo Ramírez de Guzmán con el merino mayor de Asturias. Y ahí figuran entre los declarantes el abad de Teverga. Es un documento de 1430. este en papel y tiene el interés, entre otras cosas, de que se trata de un documento en papel época medieval que se conserva muy pocos.
Y claro, el archivo catedralicio recibe constantemente o con cierta frecuencia visitas y peticiones de investigadores.
Sí, la verdad es que hay desde hace muchos ya años, el archivo ha tenido desde siempre una referencia de tener documentos muy importantes y muy antiguos. Ya no vamos a hablar de siglos pretéritos, vamos a hablar de la actualidad. Cuando uno ve el libro de registro de los últimos 50 años de los investigadores que van cada día al archivo, uno puede percibir la línea de investigación y la demanda que han tenido estos documentos. En la actualidad, pues sigue habiendo investigadores que vienen a estudiar o bien pergaminos, o bien códices, o bien fondo musical, bueno, de lo mucho que tiene el archivo.
Diría que quedan sorpresas todavía por descubrir.
El archivo no solo está inventariado, sino también catalogado. Es una labor que se hizo en décadas y en momentos distintos. Y por diferentes manos se han hecho catálogo de pergaminos en los años 50, se han hecho también de los códices un catálogo, existe un catálogo del papel manuscrito que era ingente y abundantísimo y absorbió la labor del archivero don Raúl Arias del Valle durante más de 12 años colocando papeles, clasificándolos, colocándolos en su lugar. Hay también un catálogo de incunables. Sorpresas no, porque realmente el deber de los archiveros es saber qué documentación hay y para eso están los inventarios y catálogos. Otra cosa es la rentabilidad, a veces sorprendente, que a partir de un documento se puede sacar para otros aspectos que no son necesariamente eclesiásticos. Economía, cultura, comportamientos sociales, noticias de la época, bueno, un abanico amplísimo, amplísimo.
Bueno, de unos años a esta parte, además, el programa de abonados de la catedral ofrece la posibilidad de que estas personas, ¿no?, que están abonadas y lo deseen, pues puedan visitar y conocer un poquito el archivo. Además, es curioso porque ya lo hacen en dos niveles, ¿no? Uno, para aquellos que no lo han visto nunca, y dos, para los que ya, bueno, pues ya lo conocen y pueden pasar a un siguiente plano, ¿no?, para conocer lo que tiene en su interior. ¿Cómo son estas visitas y qué les enseña? Porque además lo hace usted mismo.
Bueno, vamos a ver, en principio las visitas responden a un planteamiento que para mí es muy importante y que he ido descubriendo con el paso de los años conforme me he ido dedicando al tema del patrimonio tanto artístico como en este caso el documental. Es importante conocer el valor de los documentos para evitar páginas tristísimas que hemos tenido donde se han destrozado y hoy lamentamos pérdidas irreparables. Para eso es importante que la sociedad sea muy consciente del valor de esa documentación, de la importancia que tiene. Y por otra parte es una documentación que está muy unida a Asturias, por lo tanto es algo nuestro. Las visitas, pues es cierto, hemos establecido de momento dos niveles, no niego que llegaremos a un tercero. Un primer nivel para las personas que no han estado nunca en el archivo, para conocer cómo funciona un archivo catedralicio, qué documentación puede tener, cómo se organizaba, los armarios de época con sus cajoneras, con todo lo que podríamos decir, cómo funcionaba un archivo, en este caso, en principio, programado tal como está hoy a principios del siglo XVIII. Y en segundo lugar, para quienes ya conocen el archivo, les vamos cada año poniendo en contacto con alguna de la documentación, por ejemplo, libros de fundaciones, documentación relacionada con fundaciones, o bien puede ser documentación relacionada con obras constructivas de la catedral, como capillas y demás, eso que se está viendo todos los días, pero pasarlo al ámbito de la documentación, donde aparecen cosas interesantísimas y muchas veces sorprendentes para la imagen que nos hacemos muchas veces de la documentación o de las instituciones eclesiásticas.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y nos vamos ahora hasta Turón, porque allí este pasado miércoles comenzaba el triduo de oración por los santos mártires de Turón en el 25 aniversario de su canonización. Está con nosotros José Javier Alumbreros, párroco de la Unidad Pastoral de Turón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, la fiesta de los santos mártires de Turón se celebra habitualmente en octubre, pero en este caso el tradicional triduo de oración lo habéis retrasado hasta hacerlo coincidir con este aniversario redondo de los 25 años de su canonización, ¿verdad?
Pues así es. El 21 de noviembre de 1999, San Juan Pablo II canonizó a nuestros mártires de Turón y este año hemos querido darle este toque especial a la fiesta de nuestros mártires en el aniversario de los 25 años.
¿Y cómo lo estáis viviendo en la parroquia estos días?
Bueno, pues estamos haciendo un triduo que comenzamos el miércoles. Hemos invitado a varios sacerdotes, comenzando con el delegado para la causa de los santos, un padre pasionista, el superior de los pasionistas aquí en España, en honor a San Inocencio de la Inmaculada, que es el santo que encabeza a los mártires de Turón, y luego al seminario diocesano, que tiene a nuestros beatos seminaristas mártires.
¿Qué nos puedes contar de los santos mártires de Turón? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? Porque no eran asturianos, además.
Pues son 9 mártires, un padre pasionista y 8 hermanos de La Salle. Ninguno era asturiano. Los hermanos de La Salle estaban en el colegio de Nuestra Señora de Covadonga, de aquí de Turón, cuando en la Revolución de 1934, el 5 de octubre, llegaron y ellos estaban celebrando misa. Los hermanos de La Salle no son sacerdotes, por lo tanto tenían que llamar a un sacerdote y en ese primer viernes de mes invitaron al padre pasionista Inocencio Canoura, que vino desde Mieres para celebrarles la Eucaristía. Estando allí, pues bueno, fue cuando llegaron los revolucionarios y después de llevarlos a la casa del pueblo, la madrugada del 9 de octubre, fueron fusilados en el cementerio de Turón.
Y además es que, claro, fueron los primeros mártires, ¿no?, de la persecución religiosa y los primeros también canonizados, que eso sí que es verdad que no es habitual.
Así es, de todos los mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX, que comienza en los años 30, los primeros canonizados son el padre Inocencio de la Inmaculada, pasionista, y los 8 hermanos de La Salle, comenzando con San Cirilo Beltrán, más luego añadieron los hermanos de La Salle a otro santo, Lasaliano, que falleció en la Guerra Civil en Tarragona.
Mañana sábado nuestro arzobispo don Jesús va a acudir para presidir la Eucaristía y cerrar así, ¿no?, el triduo y la conmemoración de este aniversario. Yo me pregunto cómo ha configurado pues la presencia de los mártires de Turón, la parroquia, la vida de la parroquia, ¿no?, y de la zona, ¿no?
Bueno, pues en el pueblo de Turón se le tiene mucho cariño a nuestros mártires. En el año 2014, cuando se volvieron a hacer obras en la parroquia, una de las partes del ala izquierda del crucero se dedicó a los mártires. Un cuadro grande de Juan Luis Varela, natural de Turón, que dedicó a los 9. Allí también hay unas reliquias de nuestros mártires y este año hemos querido que la capilla de diario que hemos hecho en los salones parroquiales de la parroquia de San Martín estuviera dedicada a los mártires de Turón. Tenemos allí un pequeño relicario con algunos de sus restos y queremos que esa capilla esté llamada así, Capilla de los Mártires. Queremos que desde Turón se conserve este cariño que tenemos a estos primeros canonizados de la persecución religiosa, testimonio del martirio por Cristo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal mañana.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es el turno de nuestra sección Tu Parroquia en tu Museo, donde cada semana conocemos una nueva pieza de arte religioso perteneciente a nuestras parroquias y que se custodia y se conserva en el Museo de la Iglesia. Esta semana tenemos una crónica algo diferente. Escuchamos a su directora, Otilia Requejo.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy no vamos a hablar de ninguna pieza en concreto del museo, sino que vamos a hablar de una actividad que se ha desarrollado esta semana en el Museo de la Iglesia y en su taller de restauración. Esta semana hemos recibido la visita de varios colegios de diferentes puntos de Asturias en el marco del programa Oviedo Trascendente, coordinado por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis. Son los colegios Virgen Reina de Gijón, Sagrada Familia del Pilar de Pola de Lena y el Colegio Público Germán Fernández Ramos de Oviedo. Los alumnos han tenido la oportunidad de visitar el taller de restauración del museo, donde han podido conocer por dentro el trabajo de los restauradores, las técnicas que se utilizan en los trabajos de restauración y conservación de las obras de arte, y también han podido comprobar los resultados de diferentes obras restauradas recientemente en el taller. Esta visita ha estado guiada por la responsable del taller, la restauradora Paula Sánchez Alanedo, y también por Lucía Riesgo, restauradora de la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado. En el museo, la visita ha sido presentada por mí, como directora del museo, guiada por Estela Rivero Díaz, que es grado en Historia del Arte y que colabora habitualmente en el Museo de la Iglesia. En este caso, los alumnos han recorrido las 8 salas del museo, deteniéndose en un conjunto significativo de piezas representativas de las diferentes colecciones de pintura, escultura y orfebrería que integran los fondos del Museo de la Iglesia y que proceden de la catedral y de las parroquias asturianas.
Pues vamos con más cosas. Les contamos ahora que este próximo jueves 28 de noviembre tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la Catedral de Oviedo el acto de acogida de una reliquia del Beato Carlo Acutis. Será don Jesús, nuestro arzobispo, quien presida este momento. Carlo Acutis es un joven que falleció en el año 2006 con tan solo 15 años. Su vida y su mensaje han calado tan profundamente que, de hecho, está ya beatificado. Fue precisamente su beatificación en el año 2020. Nos acompaña hoy Carlos Leret, él es el delegado internacional de la Asociación Amigos de Carlo Acutis y promotor de la exposición de los milagros eucarísticos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Carlos, en primer lugar, cuéntanos cómo descubriste la figura de Carlo Acutis y qué es lo que de manera tan profunda, ¿no?, te hizo querer involucrarte con su mensaje y con su figura.
Bueno, primero quiero decirles que Carlo es una respuesta directa del cielo a nuestras oraciones. Es un joven que demostró que viviendo una vida ordinaria en su juventud era capaz de llevar a Jesús en su corazón y ser luz en medio de donde él caminaba. Concretamente, Carlo, donde pasaba, hacía el bien.
¿Y cómo fue que le conoció?
Tuve la dicha en mi país, El Salvador, de conocer la exhibición y tener contacto con la madre. Y al regresar a vivir a Europa, en Suiza, tuve una relación muy cercana con Antonia Sarzano, la madre de Carlo, y ella en un momento hizo concretamente la petición que si podía ayudar a promover el legado espiritual de su hijo.
Dicen que Carlo Acutis va a ser el primer santo de la historia que tenía perfil de Facebook. El sábado día 30, precisamente, va a tener lugar también una vigilia de oración con los jóvenes en la catedral, al hilo, ¿no?, de la recepción de esta reliquia. ¿Cuál cree que es el mensaje de Carlo Acutis para los jóvenes hoy?
Bueno, primero, Carlo deja el gran mensaje de que tenemos que ocupar las redes, el internet y los medios de comunicación para evangelizar y hacer el bien. Y segundo, Carlos nos reta, especialmente a los jóvenes, a ser santos imitando a Jesús. Y Carlos tenía una frase preciosa que él decía: todos nacemos como originales y muchos morimos como fotocopias. La diferencia la hacemos nosotros.
La verdad que es curioso, ¿no?, lo rápido que va todo con Carlo Acutis, ¿no? Es también un poco una representación de nuestro mundo actual, ¿no? Porque fallece en el año 2006, en el año 2020 es beatificado y la verdad que su vida y su mensaje, ¿no?, se ha propagado con muchísima rapidez por el mundo entero. ¿Por qué crees que sucede esto?
Precisamente por la urgencia que tiene el cielo de demostrarnos que sin Jesús, Eucaristía, no somos nada y no podemos alcanzar la santidad ni sobreponer nuestras problemáticas diarias. El cielo nos regala a Carlo para que nosotros entendamos que Carlo siempre tomó la Eucaristía como su autopista al cielo y su punto de partida era su sí a Dios.
¿Recuerdas la Eucaristía, que es un tema central, fundamental en la vida de Carlo Acutis, que además, siendo él pues un crío, un adolescente, comenzó a recopilar todos los milagros eucarísticos que están reconocidos por la Iglesia, ¿no? Y eso se convirtió hoy en una exposición de la que, bueno, pues eres el promotor, que estuvo, ha estado varias veces aquí en Asturias, en la catedral en su momento, este verano en la GEMJ estuvo también en el santuario de Covadonga. ¿Qué supone esta exposición y en qué lugares ha estado ya y cómo reacciona la gente cuando la ve?
Esta exposición ya estaba en los 5 continentes y ha estado prácticamente en más de 15.000 parroquias. El centro de la exposición, por lo cual Carlos nos deja esta valiosa herramienta de evangelización, es para demostrar que Jesús está vivo y que ya hoy en día la ciencia puede demostrar que su corazón y su sangre se han mostrado y está científicamente hablando totalmente probada la presencia real del Señor.
Bueno, pues Carlos Leret, muchísimas gracias por tus palabras. Esperamos conocerte el próximo 28 de noviembre en la Catedral de Oviedo, cuando a las 7:30 de la tarde tenga lugar la recepción de esa reliquia del Beato Carlo Acutis. Muchas gracias.
Muchas gracias, que Dios los bendiga.
Escuchábamos a Carlos Leret, delegado internacional de la Asociación Amigos de Carlo Acutis y promotor de la exposición de Milagros Eucarísticos, con la noticia además de hace tan solo un par de días de que Carlo Acutis va a ser canonizado, será en el próximo año 2025 durante el jubileo. Este próximo jueves, como les decíamos, a las 7:30 tendrá lugar la recepción de la reliquia de Carlo Acutis en la catedral, con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo don Jesús, para finalizar con la adoración al Santísimo. El día 30, sábado, a las 7:30 de la tarde, también en la catedral habrá una hora santa especialmente pensada para los jóvenes, aunque está abierto a todo el mundo, también con la reliquia presente. Posteriormente, la reliquia pasará a la parroquia de la Sagrada Familia de Ventanilles, en Oviedo. La semana que viene les contaremos más detalles. Y se lo escuchábamos contar hace tan solo unos minutos a Otilia Requejo, directora del Museo de la Iglesia. Esta semana el Centro Histórico de Oviedo estaba tomado por niños y jóvenes participando en la actividad Oviedo Trascendente. Cerca de 500 estudiantes se apuntaron a esta iniciativa de la Delegación Episcopal de Enseñanza, que como en ediciones anteriores propone visitas a numerosos lugares de la ciudad donde la fe se vive en sus muy diversas vertientes. Así pueden escoger entre visitar la cocina económica, la catedral, el obispado, el monasterio de las Pelayas, la parroquia de San Tirso, la sinagoga judía, el museo de la iglesia y muchos otros lugares para ver la ciudad con una mirada abierta a la trascendencia. Inés es una de las estudiantes que participó en la actividad y nos dejaba este mensaje.
Soy Inés Álvarez Montoto, soy del Colegio de la Milagrosa de cuarto de la ESO. Estoy participando con mis compañeros en la actividad de Oviedo Trascendente y me está gustando mucho y animo a otros colegios a que vengan otros años a participar. Estamos ahora viendo el obispado y luego iremos a ver la catedral y el Parque San Francisco.
Por otro lado, ya se lo anunciábamos la pasada semana, estos días está teniendo lugar la Red Week, la Semana Roja, una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, por la que monumentos de todo el mundo se están iluminando en color rojo para recordar y concienciar a la población sobre la situación de persecución y discriminación que sufren muchos cristianos en el mundo. Entre otros monumentos españoles se ha unido la Basílica de Covadonga. Desde este pasado lunes hasta este próximo domingo está iluminada con luces rojas todas las noches. El lunes también se celebraba además una vigilia de oración en la Basílica por los cristianos perseguidos, que estaba presidida por el abad de Covadonga, don David Cueto. Y para finalizar, le recordamos que este domingo la diócesis secunda la iniciativa que se ha propuesto desde Conferencia Episcopal Española de que las colectas de las Eucaristías de ese día, domingo 24 de noviembre, vayan destinadas a ayudar a las víctimas de la tragedia de la Dana. Hasta ahora la sociedad asturiana se ha volcado con la ayuda, concretamente Cáritas Diocesana de Oviedo ha recaudado más de 200.000 euros en su campaña de emergencia y muchas parroquias han estado colaborando desde los comienzos con las graves inundaciones. Y estamos terminando ya, pero antes de despedirnos vamos a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana proponemos el estreno en cines de la última película de Clint Eastwood, Jurado número 2. Un gran director que, aunque ya tiene 94 años y está su película número 40, no tiene intención de retirarse, lo cual agradecemos. Y es que pocas películas hoy presentan una trama tan potente que te deja pegado al asiento desde el principio hasta el final, y especialmente un drama judicial con temas como la búsqueda de la verdad y de la justicia, que plantea un profundo conflicto moral que te mantiene en vilo toda la película. Y es que Justin Kemp, un joven exalcohólico, rehabilitado gracias a la labor de Alcohólicos Anónimos y el apoyo incondicional de su mujer, tiene que afrontar ser miembro de un jurado en un caso de asesinato, a la vez que los últimos días de embarazo de riesgo de su mujer. Un caso con el que está conectado y que le plantea un profundo conflicto de conciencia, afectándole no solo a él, sino también a su familia y a la fiscal que lleva el caso. Un guión y una dirección brillantes hacen de esta película una de las propuestas más interesantes de la cartelera actual.
Con esto ya les decimos adiós por hoy. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan un feliz fin de semana.